Imaginemos la siguiente situación. Un poderoso comerciante europeo, o de Oriente Medio, en el año 1270. Llega a la corte más deslumbrante del planeta tras cruzar la ruta de la seda. Los baúles están a rebosar de pesados lingotes de plata y de monedas de oro puro. Y de repente, los funcionarios del emperador confiscan todo ese metal precioso.
¿Así, sin más?
Exacto. Y a cambio, entregan unos pedazos de papel, hechos de corteza de morera y sellados con tinta roja. Si el comerciante se niega a aceptar que ese papel vale lo mismo que su oro, la pena es directamente la muerte.
Es un escenario que parece sacado de un estado distópico moderno, la verdad.
Totalmente.
Pero en realidad constituye el primer uso a gran escala de dinero fiduciario puro en la historia humana. Una innovación económica brutal implementada no por un banquero del Renacimiento, sino por un hombre nacido en las tiendas de campaña de la estepa asiática.
Y por eso hoy traemos un análisis a fondo sobre esa figura colosal, el responsable de esa medida. Kublai Khan, el nieto del mítico Genghis Khan.
Eso es. Tenemos sobre la mesa un abanico inmenso de registros enciclopédicos e históricos.
Y la misión de esta inmersión es comprender cómo este líder nómada pasó de aprender lecciones básicas de administración a fundar la dinastía Yuan, orquestando una maquinaria de asimilación tecnológica sin precedentes que, literalmente, devoró Eurasia. Pero, sobre todo, vamos a explorar cómo esa misma expansión desenfrenada terminó chocando contra los límites infranqueables de la física, del clima y de su propia mortalidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje al poder absoluto de Kublai arranca muy lejos de los palacios imperiales, arranca con un fracaso estrepitoso.
Sí, a ver, para calibrar adecuadamente el nivel de sus reformas posteriores, es indispensable analizar sus primeros pasos. Y los textos históricos conservan un detalle fundacional del año 1224.
Cuando era solo un niño, ¿no?
Exacto. Kublai es un niño de 9 años en ese momento. Acaba de abatir a su primera presa, un conejo y un antílope. Y su abuelo, Genghis Khan en persona, realiza un antiguo rito chamánico. Le frota grasa animal caliente en el dedo corazón frente a toda la nobleza nómada. Y declara que las palabras del chico están llenas de sabiduría, exigiendo que todos le presten atención.
Madre mía. Supongo que es el equivalente medieval a que el fundador de la empresa te designe como el genio de la familia delante de todos los directivos.
Básicamente.
Pero heredar ese enorme peso de expectativas no otorga automáticamente capacidades de gestión. Y eso queda dolorosamente claro cuando, años después de la muerte de su abuelo, la familia le asigna su primer dominio real.
Un feudo propio en la región de Hebei, en el norte de China.
Sí.
Habitado por unas 10.000 familias agrarias.
Claro. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien con esa supuesta brillantez natural casi hunda su propio territorio en cuestión de meses? Es como el director ejecutivo que casi lleva a la bancarrota a su primera startup y que aprende a las malas la diferencia entre simplemente poseer algo y saber administrarlo realmente.
Es una analogía perfecta, porque la causa fundamental de ese desastre es una incompatibilidad absoluta de paradigmas operativos. Para la aristocracia mongola de la época, el valor de la tierra residía casi exclusivamente en el pillaje o en el pastoreo nómada.
Claro, llegaban, extraían valor de forma rápida y se movían.
Exacto. Y Kublai aplicó esa visión extractiva a una sociedad agrícola compleja. Otorgó carta blanca a sus recaudadores de impuestos locales.
Que debieron frotarse las manos.
Ya te digo. Aplicaron una presión fiscal tan asfixiante que provocaron un colapso demográfico inmediato. Los campesinos chinos simplemente huyeron en masa. De las 10.000 familias originales quedó una fracción mínima.
Menudo desastre.
Pues sí, pero, a ver, no fue tanto un fallo de intelecto como la imposición de una lógica nómada sobre un ecosistema sedentario que no lo soportaba.
Es decir, que descubre de la forma más amarga la enorme brecha que existe entre dominar militarmente un espacio y gestionar su logística para que sea productivo a largo plazo.
Eso es.
Y me parece crucial observar cómo reacciona. No se encierra en el dogma nómada ni manda a ejecutar a los campesinos que huyen. Quien interviene en la crisis es su madre, Sorghaghtani Beki.
Que era una estratega política brillante, por cierto.
Sin duda. Envían nuevos administradores civiles, reajustan por completo las cargas fiscales y, con muchísima paciencia, logran que los agricultores regresen a las tierras.
Y esa intervención fue, en muchos sentidos, la verdadera educación política de Kublai. Comprendió empíricamente que la fuerza bruta cabalgando por las llanuras es inútil sin una burocracia civil que garantice la estabilidad agraria.
Totalmente.
Ese cambio de mentalidad le lleva a rodearse de asesores de la etnia Han, eruditos chinos como el poderoso monje budista Haiyun.
Con el que debatía de filosofía, si no recuerdo mal.
Sí. Y también el polímata Liu Bingzong. Y ojo, esta sofisticada red de influencia china no fue un simple capricho intelectual. Fue la base logística que le permitió sobrevivir al conflicto más devastador de su vida, la Guerra Civil Toluiz.
Claro, tenemos que entrar en esa guerra civil porque cambia el mapa de Asia para siempre. Muere su hermano mayor, el gran Khan Monke, y el imperio se fractura. Kublai se enfrenta a su hermano menor, Arik Boke. Pero, corrígeme si me equivoco, esto no fue una simple disputa dinástica entre hermanos, sino un choque frontal de ideologías sobre cómo debía ser el imperio, ¿no?
Original y aglutinaba a las facciones conservadoras.
Los que exigían mantener la pureza nómada.
Eso es, la vida en la estepa y el rechazo total a la asimilación. Por otro lado, Kublai, respaldado por sus asesores chinos y operando desde el norte de China, representaba la centralización estatal, la burocracia y la agricultura.
O sea, el futuro.
Exacto. Y en un conflicto de desgaste, los recursos agrarios ilimitados y la riqueza del norte de China que Kublai había aprendido a gestionar proporcionaron una ventaja logística insuperable. Ganó quien mejor pudo alimentar a su ejército, no quien montaba los caballos más veloces.
Fíjate qué cambio de mentalidad. Y al asegurar la victoria y el título de Gran Han en el año 1264, toma una decisión que consolida esa visión centralizada. No gobierna desde la periferia mongola. En 1271 proclama oficialmente la dinastía Yuan. Reclama para sí el mandato del cielo, estableciéndose como el legítimo emperador de China, y traslada la capital a Dadú, sobre la que hoy se asienta Pekín.
Un movimiento muy audaz.
Y para articular este monstruo territorial recién unificado, necesitaba una innovación económica radical, que nos devuelve a lo que hablábamos en la introducción, el papel moneda. Aquí es donde se pone realmente interesante. Básicamente obligó a todo un imperio a confiar en un trozo de papel, confiscando su oro real. ¿No es este el primer ejemplo de dinero fiduciario puro creado a la fuerza?
Lo es, sin duda. La instauración del Yao Chao en 1260 es probablemente uno de los experimentos de política monetaria más audaces de la historia. A ver, Kublai se enfrentaba a un problema de escala monumental. El imperio abarcaba desde el Pacífico hasta los lindes de Europa del Este.
Una barbaridad de territorio.
Pues imagínate mover el valor económico a través de caravanas cargadas con millones de monedas de cobre o plata a lo largo de esas distancias. Era logísticamente inviable.
Claro, el coste de transporte y protección arruinaba los beneficios por completo.
Exacto.
Es que vamos a detenernos en la mecánica física de esto. Entiendo el problema del transporte, pero confiscar el oro real de millones de súbditos y comerciantes y a obligarles a aceptar un trozo de papel sellado es una apuesta peligrosísima. ¿Cómo logras que todo un imperio confíe ciegamente en una abstracción sin que el sistema colapse al día siguiente por falta de credibilidad?
Es que el mecanismo de confianza no se basaba en la fe, sino en la coerción fiscal y la extrema utilidad. Kublai decretó que los impuestos al Estado debían pagarse utilizando esos billetes.
Ah, claro.
En el momento en que el emperador exige un material específico para cancelar las deudas tributarias de sus súbditos, ese material adquiere valor de curso legal instantáneamente. Y a nivel coercitivo, bueno, la falsificación o el rechazo comercial de los billetes se penaba directamente con la decapitación.
Madre mía, un incentivo bastante potente para aceptar el papel.
Ya te digo. Así que las arcas imperiales absorbieron metales preciosos masivamente, mientras la economía comenzó a circular apoyada únicamente en el respaldo del Estado.
Es fascinante porque obliga a comerciantes acostumbrados al trueque duro a entrar de lleno en la especulación financiera. Y al principio, este sistema inyectó una enorme liquidez, financió una época de prosperidad asombrosa que le permitió a Kublai mirar hacia el sur. Porque le quedaba un gran objetivo militar. La dinastía Song del Sur, que resistía protegida por las megaciudades más formidables de la época, rodeadas de anillos de agua y murallas gigantescas.
Un hueso muy duro de roer.
Y tanto. La caballería mongola que había dominado el mundo era totalmente inútil contra muros de piedra de 20 metros.
Pues, para superar ese estancamiento táctico, Kublai impulsó una cultura de corte basada en una meritocracia radical. El origen étnico importaba poco frente a la habilidad técnica.
O sea, un poco como el Silicon Valley del siglo XIII, atrayendo a los mejores cerebros del mundo conocido para resolver problemas técnicos.
Esa es la comparación perfecta. Observamos en los registros a 30 gobernadores musulmanes administrando distritos imperiales, cartógrafos islámicos mapeando nuevas rutas comerciales y médicos enseñando tratados anatómicos persas. Kublai estructuró la corte de Dadu como un centro de resolución de problemas globales.
Si eras útil, estabas dentro.
Exacto. Si poseías un conocimiento técnico útil para la expansión del Estado, eras inmediatamente absorbido por el aparato burocrático, fueras uigur, chino, musulmán o europeo como Marco Polo.
Y esa obsesión por la tecnología importada es lo que finalmente rompe el candado del sur de China. La campaña contra los Song llevaba años atascada en el brutal asedio de las ciudades gemelas de Xiangyang y Fansheng. Esas ciudades controlaban el acceso al río Yangtze, pero estaban protegidas por redes defensivas masivas.
Auténticas fortalezas.
Las catapultas tradicionales que usaban tanto chinos como mongoles, impulsadas por tracción humana, no tenían la energía cinética necesaria para rasguñar esas murallas. Y aquí entran dos ingenieros de Irak, Ismael y Al-Din.
La contribución de estos ingenieros alteró la ingeniería militar de Asia Oriental por completo al introducir el trabuquete de contrapeso. La física del diseño es crucial aquí.
A ver, explícanos esto.
Pues mira, las catapultas locales requerían que cientos de hombres tiraran simultáneamente de cuerdas para lanzar proyectiles que, como máximo, rondaban los 40 kilos. El diseño iraquí reemplazó ese esfuerzo humano inconsistente por una caja colosal llena de toneladas de tierra y roca.
Uf, la diferencia es abismal.
Ya lo creo. Al caer ese contrapeso por pura gravedad en un extremo del brazo de palanca, el proyectil del otro extremo salía disparado con una fuerza destructiva exponencial.
Lanzaban bloques de piedra maciza de hasta 150 kilos de peso. Debió ser terrorífico para los defensores ver cómo esas máquinas destrozaban torres de vigilancia de un solo golpe.
Totalmente psicológico también.
Sí. Y lo más impactante es que no se quedaron en la ingeniería de asedio. Para aniquilar a los últimos reductos de los Song, los mongoles, un pueblo nómada que, recordemos, no tenían ninguna tradición náutica, asimilaron las técnicas de construcción naval chinas y terminaron derrotándolos en batallas marítimas en los deltas de los ríos.
Es que esa es la máxima expresión de la adaptabilidad, Yuan. Sin embargo, esa misma eficacia asimiladora generó un letal exceso de confianza. Habiendo unificado China por primera vez bajo un gobierno No Han, Kublai creyó que los mares orientales debían ser lógicamente la siguiente extensión natural de su imperio.
Un error de cálculo tremendo.
Sí, esa soberbia expansiva apuntó hacia el archipiélago de Japón.
Y esto marca el choque frontal de la maquinaria imperial contra un límite físico infranqueable. Sabemos que hubo dos grandes intentos de invasión en 1274 y en 1281. Si analizamos en profundidad la campaña de 1281, los números marean. Una armada combinada de 4.400 barcos y más de 140.000 soldados provenientes de China y Corea. Es una empresa logística monstruosa.
Una barbaridad para la época.
Pero los hallazgos arqueológicos recientes, en los pecios sumergidos en la bahía de Hakata, revelan un fallo de diseño que condenó la expedición desde el primer minuto.
Sí, las evidencias muestran el uso generalizado de embarcaciones de río de fondo plano, en lugar de barcos diseñados para alta mar.
Ojo a esto.
Y a ver, esta decisión no fue producto de la ignorancia naval, sino de una exigencia burocrática ciega. Dadu exigió construir la flota más grande del mundo en apenas un año, en lugar del lustro que habría requerido un diseño adecuado.
Las prisas nunca son buenas.
Para nada. Las quillas curvadas bajo el agua, que son esenciales para estabilizar grandes navíos oceánicos contra las olas y corrientes cruzadas, fueron descartadas por su complejidad de construcción.
Claro, para visualizarlo bien, y corrígeme si me equivoco. Navegar en un navío fluvial de fondo plano por mar abierto es como intentar conducir un coche de Fórmula 1 por un campo embarrado.
Tal cual.
Por muchos ingenieros que tuviera la corte, la ambición desmedida y la prisa condenaron a su propia flota. O sea, es como deslizarse sobre una enorme bandeja plana de plástico. En un río tranquilo, vas muy rápido y puedes cargar mucho peso, pero al menor embate lateral en aguas turbulentas, te das la vuelta porque careces de esa aleta inferior pesada que contrarreste el movimiento.
Es un desastre esperando ocurrir. Y las consecuencias de esa vulnerabilidad física fueron devastadoras, tanto a nivel humano como psicológico.
Se rompe el mito, ¿no?
Exacto, se rompió el mito de la invencibilidad mongola. Cuando esta flota inmensa, pero frágil, llegó a las costas japonesas, se topó primero con una barrera artificial, un largo muro de piedra defensivo erigido por los samuráis que impidió los desembarcos masivos.
Forzando a los barcos a quedarse ahí, ¿no?
Sí. Los barcos mongoles tuvieron que permanecer fondeados y apretados en la bahía. Y fue allí donde intervino el clima. Los tifones, conocidos en la tradición japonesa como el kamikaze o viento divino, destrozaron los barcos de fondo plano con una facilidad aterradora.
Quedó demostrado que los cielos y los mares no se rendían ante decretos burocráticos. Y el desgaste de recursos no se detuvo en Japón. Las crónicas recogen campañas militares exhaustivas adentrándose en las impenetrables selvas de Vietnam, incursiones en Birmania y hasta una expedición naval hacia la isla de Java.
Una locura tras otra.
Geografías totalmente adversas a sus tácticas, que resultaron en decenas de miles de bajas y un consumo abismal de riqueza a cambio de simples juramentos nominales de vasallaje, que a la hora de la verdad no servían para nada.
Y ese consumo desmesurado de riqueza, fíjate, nos conecta de forma directa con el lado oscuro de la innovación monetaria que examinamos antes. El Estado, incapaz de costear la reconstrucción constante de flotas hundidas y ejércitos diezmados en la jungla, basándose en ingresos reales, recurrió al recurso más fácil para una autoridad fiduciaria: imprimir dinero sin respaldo alguno.
La receta perfecta para el desastre.
Aceleraron la emisión monetaria, incrementando artificialmente la oferta sin ninguna producción económica detrás.
Estamos hablando de una inflación generada directamente por el Estado.
Entremos en los números de este colapso, porque la escala asusta. Los expertos en política monetaria yuan saben que la expansión fue irracional.
Ya lo creo. Los registros financieros son muy esclarecedores.
A comienzos de la década de 1270, el volumen de papel moneda en circulación equivalía aproximadamente a unos 110.000 ding.
Para clarificar esta medida a quien nos escuche, un ding equivalía a un lingote que pesaba cerca de 2 kilos de plata maciza. Hablamos de una circulación amparada en un valor de 200 toneladas de plata anuales.
Pues bien, apenas unos años después de los grandes fiascos militares, las prensas imperiales imprimían anualmente más de 1.400.000 dings.
¡Madre mía!
Es decir, multiplicaron por 14 la masa monetaria. Pasaron del equivalente a 200 toneladas de plata a más de 2.800 toneladas en valor nominal en cuestión de años.
Y claro, eso destruye el poder adquisitivo de cualquiera. Los billetes que los ciudadanos habían sido obligados a aceptar bajo pena de muerte perdieron su valor a un ritmo vertiginoso, arruinando a la clase mercantil y evaporando por completo la confianza pública en el sistema.
El daño ya estaba hecho.
Sí.
Y la devaluación profunda de la moneda actuó como el síntoma más visible de un imperio que había sobreextendido tanto sus fronteras físicas como sus estructuras de confianza.
Y lo más sombrío de este proceso es el paralelismo temporal con el deterioro biológico y emocional del propio Kublai. La erosión económica del Estado ocurrió simultáneamente al colapso del círculo íntimo que le anclaba a la realidad administrativa. Es un colapso personal que golpea muy rápido. En el año 1281, el mismo año que el tifón aniquila su flota en Japón, fallece la emperatriz Chabi. Y sabemos por los documentos que ella no ocupaba simplemente un rol ceremonial. Era una consejera de primer nivel.
Chabi era una figura estabilizadora clave, sí. Su agudeza política templaba repetidamente los instintos más agresivos de la aristocracia mongola.
Hacía de contrapeso.
Exacto. Y equilibraba la balanza de poder frente a las demandas de los funcionarios chinos de la corte. Su pérdida dejó a Kublai sin su principal confidente intelectual. Y, por desgracia, el golpe definitivo ocurrió poco después, en 1286, con la muerte prematura de Shen Jin.
¿Su heredero designado?
El hijo en quien se había invertido toda la educación filosófica confuciana para garantizar una transición dinástica pacífica.
Pierde de golpe los pilares emocionales y políticos de su legado. Las crónicas describen a un emperador que, entrado ya en los 70 años de edad, sufre una transformación radical. Se encierra en sí mismo. Suspende las asambleas multitudinarias con eruditos extranjeros.
Ya no quería ver a nadie.
Corta el acceso directo a sus antiguos ministros y empieza a gobernar como una figura distante, dictando órdenes casi exclusivamente a través de la mediación de su joven nueva reina, Nambui. El arquitecto de una red burocrática global aislado dentro de su propia capital.
Es muy triste, la verdad. Y el deterioro físico siguió de cerca el aislamiento psicológico. Buscó consuelo abandonando cualquier moderación en su estilo de vida. Regresó a una versión hipercalórica de la dieta esteparia basada en enormes ingestas de carne y un consumo abusivo de alcohol.
Pero sin moverse de palacio.
Claro, carente de la extenuante actividad física de sus predecesores nómadas. Los diagnósticos retrospectivos señalan el desarrollo de obesidad mórbida, agravada por una diabetes no tratada y episodios de gota que le provocaban dolores articulares incapacitantes.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un final trágico. Un hombre que redibujó los mapas del mundo no pudo escapar al dolor de perder a su familia ni gobernar su propia salud. Resulta profundamente irónico.
Desde luego.
Movilice toda su red logística para convocar a chamanes coreanos y a los mejores herbolarios de Vietnam, buscando desesperadamente curas en todos los rincones del vasto mundo que domina. Pero el sistema de carreteras más sofisticado de la época no podía transportar una cura para la depresión clínica.
Ni para los efectos biológicos de años de excesos.
Eso es, excesos físicos y duelo crónico. Hacia 1293, rechaza públicamente presidir los rituales del Año Nuevo, evidenciando una desconexión total del plano terrenal. Poco después, a principios de 1294, muere a la edad de 78 años.
Abordar el legado histórico de Kublai requiere manejar múltiples contradicciones, y enormes además. Por un lado, consiguió lo que había eludido a generaciones enteras de estrategas.
Unificar China.
Exacto. Unificar a una China enormemente productiva y trazar fronteras administrativas que sentarían la matriz geográfica sobre la que se construyeran las dinastías Ming y Qing. Demostró la viabilidad del dinero fiduciario como motor del comercio transcontinental.
Pero el precio de esa integración fue devastador. Sus campañas de expansión forzosa consumieron millones de vidas y provocaron una hiperinflación que arruinó la misma economía que él había diseñado. Nos muestra que puedes construir la infraestructura estatal más avanzada de tu tiempo e integrar el talento global. Pero el exceso de arrogancia al ignorar los límites materiales del entorno natural siempre pasa factura.
Subraya una constante histórica innegable. Por muy brillante que sea el diseño de una burocracia imperial, en última instancia está sometida a la frágil psicología de los seres humanos que la lideran y a las fuerzas incontrolables de la geografía que intentan dominar.
Lo que me resulta verdaderamente sobrecogedor de todo este análisis profundo, y es una idea que invita a reflexionar a quien nos escuche sobre cómo se construye nuestro presente, es comprobar lo mucho que los grandes giros de la historia pueden depender de detalles técnicos aparentemente minúsculos.
Ya, es para pensarlo. Volvamos la vista por un instante a aquellos ruidosos astilleros en la costa china hacia 1280. Hay órdenes imperiales inflexibles desde Dadu. Construir miles de barcos, rápido. ¿Qué habría ocurrido si los ingenieros navales hubiesen logrado oponerse a esa presión burocrática?
Cambia todo. Si hubieran tenido el margen temporal para incluir quillas curvadas bajo el casco de esas naves, haciéndolas robustas frente al oleaje del mar abierto. Si esas flotas hubieran soportado la fuerza de los tiforas en la bahía de Hakata y logrado desembarcar a toda la fuerza invasora.
Es que estaríamos hablando de otro mundo.
La historia, la cultura, la identidad misma de la nación japonesa podría ser irreconocible hoy en día, diluida bajo la maquinaria estatal mongol y china. La autonomía secular y el curso histórico de todo un país dependieron, en sentido estricto, de que unos burócratas ordenaran omitir una pesada viga de madera bajo el agua para ganar tiempo.
Un recordatorio ineludible de que la historia no avanza solo a través de grandes edictos políticos o teorías económicas. Frecuentemente se decide en el terreno puro y duro de la mecánica, la física estructural y la resistencia de los materiales frente a la atmósfera.
Así es. Demuestra que, por mucho que un imperio consiga asimilar el talento de todas sus provincias y comportarse como una fuerza aparentemente imparable de la naturaleza,
sí.
La naturaleza real, la que desencadena los tifones en el océano y la que debilita el frágil cuerpo humano desde dentro, siempre dicta la última palabra. Gracias por acompañarnos en este minucioso recorrido por la historia de Kublai Khan y la dinastía Yuan. Seguid cuestionando las fuerzas impredecibles y los minúsculos detalles técnicos que dan forma a nuestro mundo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.